Buenos días a todos los que ya me están sintonizando. Aquí están los fanáticos de los Yankees tratando de que los felicitemos porque han arrancado muy bien. Pero aquí estoy yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo temprano en la mañana, desde las 8 de la mañana, a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, de mi canal de YouTube, de mi cuenta de Twitter y también de mi cuenta de Instagram. Además, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como te recuerdo, si no me pudiste ver en vivo, si no viste el programa completo, si simple y sencillamente lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las plataformas, de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía de hoy, esta edición la encontrarás en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, cualquiera de ellas. Y como todos los días te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver y escuchar en vivo o grabado. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Cerrada la UPR por falta de energía, pero parece que no es culpa de Luma. Continúa la controversia sobre empleados de confianza. Vuelve al tribunal el alcalde de Ponce hoy. Preso sin fianza el artista de música urbana se dobleta. Y evidenciado el mal manejo en el pasado de los casos de maltrato de menores, derecho al aborto se convierte en issue importante de campaña en Estados Unidos. Y hoy converso con Adriana González sobre el Festival del Tinglar allá en Luquillo. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Anoche me di el paseíto hasta Quebradilla a el inicio de la temporada de los Piratas de Quebradilla como equipo local allá en el Coliseo Raymond Dalmau. Tremenda pela que Quebradilla le dio a Ponce. Ponce está teniendo un inicio desastroso en este nuevo temporada del BSN. La realidad es que la pela fue tan amplia que tengo que decirlo, que el juego fue hasta aburrido, pero la pasé muy bien allá con el alcalde, el amigo Heriberto Vélez, su familia y la gente allá en Quebradilla. Y no voy a hablar de los Yankees. Me imagino que el próximo viernes en Deporte Zona 5 tendremos que crear una nueva sección. No sé cómo le vamos a llamar, pero será algo así como la sección especial para fanáticos de los Yankees que están gozando, a ver cuánto les dura la gozaera. Antes de entrar a los temas, también tengo que mencionar que me acabo de enterar en la radio, ya está en las redes, en las noticias digitales. Ocurrió algo bien extraño, tristemente, asesinatos en Puerto Rico no es algo extraño, tristemente. Pero ocurrió aparentemente anoche o en la madrugada un asesinato en Culebra, lo que es bien extraño. Pero como una muestra de las difíciles condiciones de vida en la isla de Culebra y también en la isla de Vieques, por lo menos Julio Rivera Saniel en Radio Isla estaba diciendo que aunque el asesinato ocurrió anoche, todavía no había llegado la policía a investigar Porque el CIC, que es el Cuerpo de Investigaciones Criminales, que es lo que hace la investigación, no tiene ninguna presencia en Culebra. Y aparentemente los oficiales salieron en lancha y el mar estaba picado y tuvieron que virar. Y ahora pues creo que los iban a llevar en helicóptero o en avión. Pero lo repito, es algo extraño. Una muerte por asesinato en la pacífica, hermosa y paradisíaca isla de Culebra. Me imagino que durante el día de hoy pues se tendrá más detalle de lo sucedido. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir por ustedes en la mañana de hoy. Yo de esto me había enterado antes que hiciera noticias, porque este semestre, hoy miércoles precisamente, estoy dando mi curso de separación de poderes en la Escuela de Derecho de la UPR, y desde el lunes en la tarde nos notificaron que el día de hoy, o sea, que el curso que me tocaba hoy los miércoles, no se podía dar presencial allá en la Escuela de Derecho, que sería de forma virtual, porque el recinto estaba sin energía eléctrica en lo que parecía que era una avería grande o seria, como lo querramos llamar. Ahí está la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Estado de emergencia en la UPR, obviamente se refiere a el recinto de Río Piedra. Un apagón en la mayoría de los edificios del recinto de Río Piedra provoca la suspensión de clases presenciales por tiempo indefinido, mientras personal de Luma Energy empieza a evaluar dónde está la avería y cómo repararla antes de echarle la culpa a Luma. Todo tiende a indicar que no es culpa de Luma, que sí es culpa de un sistema eléctrico en serias dificultades, sumamente débil en el país. Pero por lo que se ha desprendido de las noticias, es una subestación que está dentro del recinto, que aparentemente quien le da mantenimiento no es Luma y le pertenece a la propia Universidad de Puerto Rico. Dice esta nota del periódico El Nuevo Día de Keila López Alicea: las clases presenciales en el recinto de Río Piedra estarán suspendidas por tiempo indefinido y los cursos se ofrecerán a distancia. Mientras se contemplan las reparaciones de la avería que el lunes dejó sin servicio eléctrico a la mayoría de los edificios, el tiempo que tomará, yo ahorita le voy a dar la información más reciente, no está claro. Aparentemente fue un problema en la subestación. Repito, parece ser que esto no le corresponde a la Autoridad de Energía Eléctrica, a Luma, que le corresponde al propio recinto, a la propia universidad, darle mantenimiento. La buena noticia es que anoche Luma informó, habían entrado, aparentemente por lo que leo de las noticias, como no era de Luma, la universidad fue allá a contratar compañías privadas para la reparación, pero en el proceso parece que convencieron, llegaron a un acuerdo a que Luma lo hiciera. Las brigadas de Luma entraron ayer y a eso de las 10 de la noche se reenergizó el recinto. Pero no va a haber clases presenciales ni hoy ni mañana. Es lo que acabo de escuchar. Se reanudan el próximo viernes. Ahí está la nota de anoche del periódico El Nuevo Día, edición digital. Brigadas Luma Energy reparan averías y restauran el servicio de energía eléctrica en el recinto de Río Piedras de la UPR. Aquí está la nota en Metro. Reparan avería eléctrica en la UPR. Se indicó que todas las cargas de la subestación están en servicio. Repito, hoy es... los cursos serán virtuales. El curso que yo doy lo voy a dar virtual desde aquí, desde este mismo lugar lo estaré dando esta tarde. Acabo de escuchar, pero le pido a estudiantes, profesores, empleados que cotejen. Acabo de escuchar que aparentemente mañana también va a ser virtual. No entiendo por qué tomaría dos días cuando ya la luz llegó anoche. Sí, yo sé que hay que hacer trabajos de limpieza y cotejar, pero cotejen. Pero parece ser que no va a haber clases presenciales hasta el viernes. Repito, esto es simple y sencillamente otra evidencia más de la frágil infraestructura por todos lados que tiene el país. En esta ocasión, repito, me parece que es algo que, aunque escuché al presidente de la UPR hace unos minutos diciendo que esto fue un accidente, que las lluvias del domingo provocaron aparentemente que una línea de energía se sobrecargara y entonces eso dio lo que nosotros aquí en Puerto Rico, en el lenguaje puertorriqueño, le llamamos un sopetazo, y que entonces eso provocó que la subestación cayera. Pero no hay duda que son muestras adicionales de los serios problemas que tiene la infraestructura del país. Y por ahí viene la temporada de huracanes y nos dicen que estamos preparados para un ataque de una tormenta o un huracán. Bueno, el tema que parece que va para largo, lo discutí con ustedes anoche, ayer, lo discutí también en Tele 11 ayer a las 5 de la tarde, y es el tema principal de la nueva edición del podcast Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy y este servidor, que precisamente ya está disponible. Nos pueden encontrar en YouTube, escriben Análisis de la Z a la A y le va a llevar donde ya llevamos 5 episodios. Y le invito a que se suscriban, a que se registren allí. De esa forma reciben las notificaciones cada vez que grabemos un nuevo episodio. Este episodio de esta semana precisamente es sobre la controversia de los empleados de confianza. Inclusive conversamos allí con la subdirectora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Pero la controversia continúa. Lo discutí ayer con ustedes, luego que la Junta de Control Fiscal le enviara una carta el lunes en la noche, o por lo menos se hizo pública el lunes en la noche, a el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, dándole hasta este viernes para que produzca todas las transacciones con empleados de confianza de los pasados 6 meses. Recordarán que cuando salió la información que evidencia que el presupuesto, estoy usando las palabras correctas, y vuelvo y repito, vayan al podcast de esta semana y se explica todo esto, pero el presupuesto separado para sueldo de los empleados de confianza del 2021 al 2024 creció en 57%, mientras el presupuesto para la nómina de los empleados de carrera del 2021 al 2024 creció en tan solo 9%. Y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, cuando El Nuevo Día sacó esta historia hace una semana, dijo que no sabían cuántos empleados de confianza había en Puerto Rico. La Junta le dijo, pues lo siento mucho, me vas a tener que producir para el próximo viernes todas las transacciones de aumentos de sueldo durante los pasados 6 meses. Si escuchan el podcast, hay argumentos de que no se tratan de aumentos de sueldo, que se tratan de reclasificaciones. Al final del día es lo mismo. Una persona que ganaba, por ejemplo, $3,500 mensuales, pues la reclasificaron y ahora gana $3,500, $3,800, $4,000. El problema es que mientras por un lado dieron esos aumentos, por otro lado, el gobierno preparó un nuevo plan de clasificación para los empleados de confianza y se lo sometió a la Junta de Control Fiscal. Entonces aquí hay como una especie de contradicción. ¿Cómo es posible que tú digas, tengo que hacer un nuevo plan de clasificación, lo estoy preparando? Ese nuevo plan podría traer aumentos de sueldo en algunos puestos. Pero mientras estás haciendo eso, estás dándole aumentos de sueldo o reclasificando empleados de confianza. Es curioso que la Junta pide por los pasados 6 meses. ¿Por qué digo que es curioso? Porque es el año de elecciones y el año de primaria. En esta nota del periódico El Nuevo Día, donde se entrevista a personal de la Junta, me parece que ahora da una señal de que esta controversia se podría agudizar. Y repito, voy a leer de la página 6 del periódico El Nuevo Día una nota de Gloria Ruiz Quilan. Tras requerir información sobre los recientes aumentos salariales de empleados de confianza del gobierno central, la Junta advirtió ayer que esos ajustes de sueldo no se tomarán como punto de partida o referencia al establecer el plan de clasificación y retribución para este personal, un documento que aún sigue en desarrollo. En entrevista con El Nuevo Día, el director de investigación de política pública de la Junta, Arnaldo Cruz, adelantó de paso que el plan de clasificación y retribución para el personal de confianza se ejecutará el próximo año fiscal, que comenzará el 1 de julio. Cita textual, y ahorita le voy a traducir lo que yo creo que está diciendo la Junta. Nosotros no utilizamos los salarios de los incumbentes para trabajar el plan. Los salarios de los incumbentes son irrelevantes. Los salarios y las clases que fije el plan estarán basados en los salarios de mercado y la relación entre el puesto de carrera y confianza, enfatizó Cruz un día después de que el ente fiscal concedió al gobierno hasta este viernes para que produzca las transacciones. Señaló en tanto que el plan de clasificación y retribución para el personal de confianza pretende abordar disloques que puedan existir entre supervisores y supervisados. Se refirió a la posibilidad de que un supervisor del gobierno gane menos que un empleado suyo. Y luego la nota repite cómo el gobernador y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto han defendido hasta ahora estos aumentos. ¿Qué para mí es lo que está diciendo la Junta? Cuando dice que el plan de clasificación se va a basar en el puesto y no en el sueldo. Que en teoría la Junta le está diciendo al gobierno, ¿sabes qué? Puede ser que yo le mande a bajar el sueldo, a bajar alguno de esos aumentos. Y repito, aquí para mí es que está la contradicción. Primero, a los empleados de carrera no se les dio aumento de sueldo hasta que se hizo el plan de clasificación, de reclasificación. Y ustedes les recordarán, y pedían, decían, no, hay que esperar, salvo casos como los maestros, que se legisló un aumento de $1,000 más que merecido. Entonces, ahora aparentemente, como no había un plan de clasificación para los empleados de confianza, empezaron a darles aumentos utilizando los mecanismos que les permitía quizá la ley, y la Junta está diciendo, no. Si hay un empleado que tiene el puesto de ayudante especial 3 y en los pasados 6 meses le subieron el sueldo a $4,500, estoy inventándome estos números, la Junta va a decir, no, yo voy a examinar cuáles son las responsabilidades, requisitos de ayudante especial 3 y no me va a importar que ese hombre o esa mujer tenga hoy un sueldo de $4,500 si yo me convenzo que el sueldo que le corresponde es $4,300. Interpreto yo que es posible que la Junta dé la orden de que se le baje el salario a alguno de estos empleados. Obviamente este tema va a continuar, está salpicado porque es el año de elecciones, es el año de primaria. Y un último comentario, lo hice también ayer en las noticias de Tele11. Me está muy curioso el silencio de la comisionada residente Jennifer González sobre este tema. Ella habla de todo, ataca al gobernador sobre todo. No sé si simple y sencillamente que como la inmensa mayoría de esos empleados de confianza son activistas del PNP, pues Jennifer ha decidido por ahora mantener silencio. A lo mejor hoy habla, pero por lo menos desde que comenzó esta controversia, muy poco lo que he visto o escuchado, si algo, de la comisionada residente en cuanto a la situación de los empleados de confianza y lo que se está convirtiendo en un tema continuo y constante en las pasadas semanas, y parece que va a parar algo. Repito, si usted quiere de alguna forma entender más qué son los empleados de confianza, cómo se reclutan los empleados de confianza y algo sobre esta controversia, vaya ahorita cuando termine la edición de escuchar y de ver este podcast y vaya a YouTube, escriba análisis de la Z a la A en el buscador y ahí va a encontrar el canal donde está el podcast que estamos produciendo la licenciada Zoela Boy y este servidor. Y el último episodio es precisamente sobre este tema de los empleados de confianza. Te invito a que no solamente veas el episodio, sino que te suscribas a el podcast y de esa forma, cada vez que haya una edición nueva, te llegará una notificación. También nos puedes escuchar solo audio en Spotify y en Apple Podcast. Y señoras y señores, se acabó un poco la paz o el silencio. Hoy regresa al tribunal, en el caso criminal, el alcalde de Ponce. La nota solamente está en el periódico Metro, no la vi en ningún otro periódico, me puedo equivocar, pero en la edición digital de Metro, ahí lo ven, se retoma el caso contra suspendido alcalde de Ponce. Hoy continúa el caso que lleva el fiscal especial independiente contra el doctor Luis Irizarry Pavón. Esto es confuso. Hay dos casos a la vez. Está el caso criminal, que es el de la vista preliminar para encontrar causa para ir a juicio. Y está el caso civil iniciado por el Partido Popular para que lo descalifiquen ya, ahora. No puede estar en la papeleta del Partido Popular. Ese segundo caso, el caso civil, ya se presentó todo. Ese está ante el juez Anthony Cuevas y el juez no ha resuelto. Mucha gente esperábamos que resolviera rápido. He escuchado, aparentemente es cierto, que el juez ha tenido algunas complicaciones de salud, el juez Anthony Cuevas, y esa puede ser la explicación por la cual no ha emitido su opinión, su determinación. Pero mientras está en espera el caso civil, el caso criminal, la vista preliminar, se reanuda hoy. Ustedes recordarán que se había suspendido hace creo que como 3 semanas porque los abogados del alcalde Irizarry Pavón, que tienen muy buenos abogados, el amigo Tonito Andreu, entre otros, levantaron unos argumentos de que el caso se tenía que desestimar y presentaron unas mociones. Ya el juez, por lo que entiendo, resolvió no alugar a las mociones de desestimación que presentaron las defensas de Irizarry Pavón y hoy se reanuda hoy continúa en la silla de los testigos, el testigo, uno de los testigos principales, y la parte de la defensa tendrá la oportunidad de contrainterrogar. ¿Cuánto va a durar esto? Nadie sabe, dice la nota de Metro, que el juez que está presidiendo el caso, recordarán que es un juez de Caguas que llevaron para Ponce, que el juez que está presidiendo el caso se paró 2 días, hoy y mañana, para la vista preliminar. Eso no quiere decir que va a durar solamente 2 días. Si se complica, pues se extenderá. Así que seguimos en un total limbo en cuanto a la situación de Ponce, especialmente un limbo político para el Partido Popular. El caso civil, que resolvería la controversia política, en otras palabras, si el juez Anthony Cuevas declara que con lugar la descalificación, bueno, pues él deja de ser candidato, el Partido Popular se puede abrir a una primaria para escoger quién va a estar en la papeleta y el proceso político continuaría. Claro, el alcalde siempre tenía derecho a apelar y todas esas cosas. Si el juez Anthony Cuevas falla a favor del alcalde, en otras palabras, si dice que se puede mantener en la papeleta, se continúa el letargo porque el Partido Popular de seguro va a apelar. Es el caso civil, quizás pueda bajar en cualquier momento, porque ahí no hay más, ahí no hay evidencia, ahí no hay vistas que falten. Pero mientras tanto está el caso criminal, que también está en una especie de limbo porque todavía no se puede tomar una determinación por parte del juez de si hay causa o no hay causa, porque todavía no ha terminado la vista preliminar. Mientras eso sucede, el Partido Popular está en una especie de secuestro en el sentido de que no puede hacer nada porque el alcalde está en la papeleta y el partido no lo puede sacar unilateralmente de la papeleta. Por eso fue al tribunal, para que sea el tribunal el que lo saque. Hay aspirantes, posibles aspirantes, si el alcalde es finalmente descalificado, pero el partido está en un limbo. ¿Y saben qué? Adivinen para dónde va el Partido Popular este fin de semana. El Partido Popular celebra su convención en Ponce, en el hotel allá en Ponce. ¿Cuándo se tomó esa decisión de hacer la actividad, la convención que tiene actividades de recaudación de fondos, actividades de seminarios y el sábado una asamblea general? ¿Cuándo se tomó esa decisión y por qué se tomó esa decisión de hacerlo en Ponce? Yo desconozco. Pero el momento es el peor momento para el Partido Popular ir a Ponce a cualquier tipo de actividad. En primer lugar, ¿irá el alcalde a la convención? Él sigue siendo el alcalde, está suspendido, pero sigue siendo el alcalde. Sigue estando en la papeleta del Partido Popular. Entonces, ¿va a ir Irizarry Pavón? Si va a ir Irizarry Pavón, ¿quién se va a retratar con él y quién no se va a retratar con él? Si no va a ir Irizarry Pavón, ¿va a haber allí una medición de fuerza de los posibles candidatos a la alcaldía si es que finalmente Irizarry Pavón es descalificado? Nada, el timing es terrible para que el Partido Popular Democrático haya tomado la decisión, que no la tomó esta semana. Por eso digo, yo no sé en qué momento se tomó esa decisión. Ahora, de que en Ponce iba a haber problemas, lo sabemos desde hace tiempo. Porque este caso, la investigación contra el alcalde venía corriendo desde hace tiempo y un fiscal especial independiente nombrado. Así que creo que la convención del PPD este fin de semana en Ponce va a producir muchas noticias. Ojalá y para el partido sean noticias positivas, pero me temo que muchas de las noticias van a ser sobre la controversia política y legal en la ciudad de Ponce. Y si hay una decisión en cualquiera de los dos casos de aquí al viernes, pues mayor la controversia de camino a la convención. Como cuestión de hecho, por ejemplo, cuando usted hace un acto político en una ciudad cualquiera, el líder del partido tiene que hablar, tiene que dar la bienvenida. Entonces, ¿quién va a dar la bienvenida a nombre del PPD en Ponce? Pues no la podrá dar Irizarry Pavón, presumo yo. ¿La va a dar la alcaldesa interina, Marlés Cifre? ¿O la va a dar el vicepresidente del PPD en Ponce? Que tengo que admitir que no sé quién es. Todas esas parecen controversias de menor importancia en una circunstancia normal, pero en la circunstancia que vive el Partido Popular en Ponce. Y vuelvo y repito, cuando hoy se reanuda el caso, o sea, además del escenario, parte de la situación incómoda para el Partido Popular es que mañana vamos a estar discutiendo aquí en todos los medios qué pasó en la vista preliminar de hoy, y probablemente el viernes se va a estar discutiendo en todos los medios qué pasó en la vista preliminar del jueves. Eso es si no hay decisión del juez. Simplemente la vista preliminar, y eso sería una especie de antesala a la convención del Partido Popular en Ponce. Son las 8:30 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regrese, luego de la pausa, preso sin fianza, se dobleta eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoe Lavoy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoe Lavoy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la bebeteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:33 de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 10 de abril del año 2024. Si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Antes de continuar con los temas, y en un rato voy a tener una invitada, una reflexión que le iba a hacer al principio de la edición de hoy, se me olvidó. Hoy es otro de esos días, si usted mira los periódicos, escuchan las noticias, escuchan este podcast, donde casi no hay noticias sustantivas relacionadas con la campaña y con lo que proponen los candidatos. Mira lo que yo hablaba hasta ahora. Falta de energía eléctrica en la UPR de Río Piedras. Es una noticia importante, pero no tiene nada que ver. Digo, tiene que ver con el desastre de la infraestructura. La controversia de los empleados de confianza. Nuevamente, es una controversia política, es una controversia gubernamental. Es importante, pero no tiene nada que ver con qué están proponiendo los candidatos y qué va el significado de la primaria y de la elección. Otro tema, la situación del alcalde de Ponce. Y ahora los temas que voy a discutir en esta segunda mitad Es lo mismo, no hay noticias sustantivas. Yo creo que los periodistas y analistas deben hacer una protesta frente a los comités de campaña de todos los partidos y decirle, oiga, póngase para su número, propongan cosas, vamos a tener una discusión seria sobre el futuro del país a base de lo que cada candidato y cada partido piense y esté proponiendo, pero no lo hay y lamentable la situación. Y ahora otro tema que no tiene que ver con nuestra situación de crimen, pero no tiene que ver con las campañas políticas y el año electoral como tal. Ustedes recordarán que luego del vil asesinato del policía en... del vil asesinato del policía en la madrugada del Viernes Santo, se declaró como persona de interés a este fulano que su apodo artístico es C. Dobleta. Lo arrestaron, está acusado en el Tribunal Federal. Ayer el magistrado, el juez federal, determinó no darle fianza, así que C. Dobleta permanece en prisión sin derecho a fianza. Pero lo que me sigue llamando la atención, está en la Corte Federal por un caso de armas, de posesión de armas. Caso por el cual los federales lo pudieron haber acusado en octubre del año pasado porque tenían la evidencia. Decidieron no acusarlo, se le acusó en Puerto Rico. El caso en Puerto Rico tengo entendido que se cayó. Ahora los federales hicieron lo que no hicieron en octubre. Está tras las rejas, pero ha pasado, yo creo que ya pasó una semana desde que lo arrestaron y por lo menos públicamente. Primero, no ha sido acusado ni él ni nadie por el asesinato del policía. Y por lo menos lo que ha trascendido públicamente es que parecería que no tienen ninguna evidencia conectándolo con el asesinato. Yo no tengo la más mínima duda que en algún momento se va a lograr esclarecer ese vil asesinato, pero me está por demás interesante que todos los ojos de nosotros, porque eso fue lo que nos dijo la policía, se pusieron en el fulano este, C. Dobleta, está preso y si es un delincuente, pues muy merecido, pero seguimos sin saber de verdad quién asesinó al policía, si fue él o no fue él, o si él sabe quién fue, pero no sé, me parece que algo está pasando en esa investigación que por lo menos públicamente da la sensación de que no está avanzando mucho para esclarecer este vil asesinato. Y vamos a otro tema. También, ustedes saben que yo en este podcast, estas cosas de maltrato de menores, que le duele a uno en el alma. Yo trato de evitar esos temas, primero porque no me gustan, lo tengo que admitir. Y en segundo lugar, porque muchas veces pues, son unas tragedias familiares que no tienen mucho que ver con la salud mental del país y con los problemas sociales que estamos viviendo y en ocasiones los discuto. Pero a veces pues, son casos aislados. Que en los cuales no hay ningún tipo de responsabilidad o irresponsabilidad del gobierno. Esta semana ha habido dos casos para mí, de problemas serios de salud mental y social en este país. Está el caso del hijo que mató a su mamá, pero que básicamente es un hombre, porque no es un niño, es un hombre con serios problemas de salud mental, ya está acusado. Y esas pues son esas tragedias de salud mental y ese problema de salud mental que vivimos en el país. Pero hace unos días, se dio a conocer que por una llamada de una mujer alegando problemas de violencia de género, cuando se llegó al apartamento en el residencial público en el que vivían, lo que se encontró fue unas condiciones de vida infrahumanas con 5 menores, animales, una cosa horrible. Los padres han sido acusados. Ahora resulta que había habido algún tipo de querella ante el departamento de la familia y no está claro por qué no se actuó prontamente. Y hoy el periódico Primera Hora nos trae una historia de primera plana que yo primero cuando la vi creía que tenía que ver con el momento presente. Pero no, lo que tiene que ver es con las irresponsabilidades del pasado, pero es importante. Casos de maltrato en cajas de zapatos. Como parte de la investigación para el podcast El Rastro de Primera Hora, sale a relucir cómo el Departamento de Familia manejó miles de querellas recibidas. No se trata de la situación al presente, pero no deja de ser impactante. En ese podcast de Primera Hora, entrevistaron a la amiga Yolanda Sayas, que fue secretaria del Departamento de la Familia durante Sila Calderón y estuvo por lo menos el primer año con este servidor. Luego ya me había anticipado que nos iba a quedar el cuatrienio completo y yo nombré al amigo Félix Felo Mato, hoy presidente de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, como secretario del Departamento de la Familia. Es en ese podcast que aparentemente por primera vez Yolanda revela, en esa ocasión hubo un asesinato terrible, un caso terrible de unos padres que básicamente mataron a golpes a un niño. El caso nunca se supo lo que había pasado hasta que uno de los hermanitos más grandes en algún momento contó lo que había pasado. Pero entonces Yolanda relata cómo cuando ella llega al gobierno, luego de los 8 años de Pedro Rosselló, lo que se encontró eran expedientes de querellas de maltrato de menores que no estaban debidamente ni tan siquiera organizadas y que estaban en cajas de zapatos. Nota de Bárbara Figueroa Rosa. Hace más de 20 años, cuando ocurrió el crimen del niño Alberto Ojeda en el 2001, quien fue asesinado a golpes en su hogar en Río Grande, trascendieron una serie de irregularidades acontecidas antes, durante y después del homicidio por parte de agencias gubernamentales, incluyendo que el Departamento de la Familia extravió y nunca apareció el expediente de la investigación que se llevaba a cabo por maltrato y negligencia contra la madre del menor. Pero eso no fue lo más escandaloso, pues en una reciente entrevista con Primera Hora, como parte del trabajo periodístico que se realiza en este caso para el podcast El Rastro, la exsecretaria del Departamento de la Familia para ese entonces, Yolanda Sayas, precisó que para el año del asesinato en la agencia aparecieron miles de expedientes con referidos que nunca fueron investigados de posibles casos de maltrato y negligencia. Alberto Ojeda, de 11 años de edad, murió en el 2001 a causa de los golpes que recibió por parte de su madre, Evelyn Ojeda, y su padrastro, David Rosario. En cambio, el crimen se dio a conocer en el 2004, cuando otro hijo de la mujer, Emanuel, reveló a las autoridades lo ocurrido y detalló que la pareja enterró el cadáver del nene en una finca en Fajardo. Increíblemente, los documentos que menciona Sayas estaban esquineados dentro de unas cajas de zapatos. La exfuncionaria rememoró que cuando se pusieron a indagar en los cajones, lo que hallaron entre los papeles parecía irreal y son hechos que todavía hoy le erizan la piel. Y aquí citan a Yolanda. Miles de referidos estaban en cajas de zapatos y cuando se pusieron a indagar en los expedientes, lo que hallaron entre esos papeles parecía sacado de una película de terror. Era en caja de zapatos que estaban esos casos y el departamento jamás lo investigó, recuerda Saya, secretaria del 2001 al 2006. Indicó que se contrató a una compañía externa dirigida por peritos y la trabajadora social Rita Córdoba para reclutar a 400 trabajadores sociales que iniciaron la investigación. Algo similar ocurrió años después, cuando vino a ocupar la posición la que luego fue brevemente alcaldesa PNP de Aguadilla, no sé si está corriendo otra vez, que igualmente miles de expedientes no habían sido debidamente investigados en el departamento. Obviamente eso nos trae a la situación de este momento donde la secretaria del Departamento de la Familia en este momento, CNI está, pues, y lo dice ahí la nota y hay que reconocerlo, por lo menos se intervino a tiempo, llegamos a tiempo, los nenes están vivos. La secretaria de la Familia, CNI Rodríguez, reflexiona sobre las acciones tomadas en la agencia para revisar los referidos de maltrato que estaban sin atención. Otra vez una nota de Bárbara Figueroa Rosa. La secretaria de la Familia, CNI Rodríguez, aseguró que la agencia trabaja afanosamente en minimizar los números de referidos de maltrato infantil acumulados por la agencia a través de los años. La conversación con Primera Hora se dio en el marco del hallazgo hace más de 2 décadas del caso que les dije Sobre este asunto, en el 2013, la exsecretaria Hilda Colón calificó como una emergencia social que debía ser atendida. De hecho, cuando en aquel momento había más de 40 mil querellas que nunca se habían investigado. Ojalá y se aprenda de esta lección y no vuelva a suceder lo que tristemente se ha ido arrastrando con el pasar del tiempo. Bueno, y brevemente para hablar con la invitada que ya la tengo por aquí. En Estados Unidos, el tema del aborto se está convirtiendo en un tema central de campaña. Inclusive Donald Trump tuvo que hacer unas expresiones esta semana con las cuales ha dejado descontento a los sectores más ultraconservadores, porque ellos lo que quieren es que, si él vuelve a ser presidente, elegirle para prohibir el aborto a nivel de todos los Estados Unidos. Y Trump tuvo que decir que él lo dejaría eso en manos de los estados. Pero en manos de los estados se están dando unas serias controversias, porque hay estados como Florida, que acaba del Tribunal Supremo validar una ley que limita el derecho al aborto solamente a las primeras 6 semanas, cuando la inmensa mayoría de las mujeres en ese momento ni tan siquiera saben que están embarazadas. Y en Arizona, el Tribunal Supremo del estado de Arizona acaba de poner en vigor una ley de los 1800 que prácticamente prohíbe el aborto en todos los casos en Arizona, y eso se está convirtiendo en un candente issue de campaña que podría ser la gran diferencia entre demócratas y republicanos de cara a las elecciones. Todas las encuestas al día de hoy tristemente dicen que Donald Trump ganaría, pero lugares como Arizona pueden ser claves para quién va a ser el próximo presidente, para quién domina el Senado, para puestos en el Congreso. Y si los defensores de los derechos de la mujer salen a votar masivamente, motivados por estas controversias, las posibilidades de Joe Biden y de los demócratas aumentan significativamente. Bueno, tengo ahora una invitada especial. Este próximo fin de semana se llevará a cabo lo que se conoce como el 16º Festival de El Tinglar, este próximo sábado allá en la Plaza de Recreo de Luquillo. Para hablar de este evento, converso con Adriana González. Buenos días, saludos.
Hola, saludos, buenos días.
Yo sé de lo que se trata este festival, pero quiero que tú expliques de qué se trata este festival.
Claro que sí, Aníbal. Mira, el festival nace de la lucha para la protección del corredor ecológico del noreste, que es una reserva natural en el área entre Luquillo y Fajardo. Es una reserva costera, pero no siempre fue una reserva, ¿verdad? La comunidad estuvo muchos años luchando y una de las maneras que llevábamos la lucha era utilizando este festival para hablar sobre la importancia de la protección de esta área para la tortuga marina más grande del mundo, el tinglar, que anida en las playas del Corredor Ecológico del Noreste. Así que ya llevamos, como mencionaste, 16 años haciendo este Festival del Tinglar.
Para mí es bien importante por varias razones. Primero, yo vi desovar un tinglar, no, 2 veces. Tú sabes que la casa de playa, la llaman la casa de playa del gobernador, está en el área del corredor, y cuando yo era gobernador, uno de los vigilantes de recursos naturales, era un fin de semana, estábamos allí con la familia y nos dijo, a base de lo que nosotros sabemos, porque ellos conocen, es muy posible que hoy venga a desovar una tortuga. Gobernador, ¿ustedes quieren? Digo, claro que sí, aunque sea a las 2 de la mañana, usted nos toca aquí a la puerta. Tuvimos esa experiencia, mis hijos, yo, Piti, que en paz descanse, en 2 ocasiones de verlo, y es una cosa de verdad. Uno se cree que está hasta en la época de los dinosaurios. Eso uno. Y dos, porque siempre pues me llevo con mucho orgullo y tengo que reconocer a nivel familiar la batalla que dio Piti, de que es bajo mi incumbencia que se hace la primera orden ejecutiva. No lo pudimos hacer por legislación porque yo no controlaba la legislatura para declarar la reserva natural, y una historia que no he hecho públicamente, luego de yo salir de la fortaleza, que volvieron los rumores de que se iba a abrir eso al desarrollo turístico. Mi esposa Piti dijo, yo te quiero, ya obviamente, ya yo era gobernador, que si empiezan a tumbar allí a construir, yo voy ahí, me voy a amarrar allí a un árbol o algún sitio y voy a hacer desobediencia civil. Así que háblanos primero qué está pasando allí antes de hablar en términos del Festival del Tinglar. O sea, ¿qué está pasando en el área que se conoce como el Corredor Ecológico del Noreste?
Claro, ¿verdad? La lucha del corredor fue una que la politizaron y la utilizaron, ¿verdad?, para mover. Y de todas maneras, de eso que ocurrió, demuestra, ¿verdad?, el ímpetu y el poder que pueden tener las comunidades para lograr lo que queremos, ¿verdad? El corredor se designa, como dijiste, tuvo varias designaciones antes de ser una reserva, y en el 2013 se declara reserva, y desde entonces la coalición comenzó varios proyectos. El primero que nada, creamos un comité de comanejo comunitario. Así que tenemos científicos voluntarios, personas de la comunidad que son pescadores, surfers y otros usuarios del área, sentados en la mesa analizando cuáles son las acciones de manejo que queremos hacer. Y en el 2015 logramos firmar un acuerdo de comanejo con el Departamento de Recursos Naturales, oficialmente reconociendo, ¿verdad?, la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste como uno de la, ¿verdad?, de los jugadores en la mesa de cómo se maneja el área natural. Desde entonces hemos hecho varias acciones. El camino principal de lo que es la vereda San Miguel, que es uno de los accesos que la gente más utiliza para ir a lo que llaman la selva, estaba muy deteriorado. Y se pudo hacer, ¿verdad?, a través de un gran esfuerzo, unas reparaciones conjunto con Recursos Naturales y otros grupos que donaron ese arreglo a esa vereda principal, lo que nos ha permitido hacer muchas nuevas actividades en el área. Este año celebramos la tercera carrera del Corredor Ecológico del Noreste. Estamos haciendo un 5K al principio del año, el Festival del Tinglar. Hemos hecho caminatas educativas y continuamos, ¿verdad?, buscando que el corredor sea un ejemplo de manejo comunitario donde las personas puedan no solo disfrutar del área, pero que también los usuarios como pescadores, surfers y otros puedan utilizarlo libremente. Y el otro gran proyecto que llevamos haciendo, pues, es con las tortugas marinas. Tenemos un grupo de tortugueros del CEN, ¿verdad?, del Corredor Ecológico del Noreste, que salen todas las mañanas a patrullar. Son personas voluntarias y marcamos nidos de tinglar, trabajamos las eclosiones, que son cuando nacen las tortuguitas. Y, por ejemplo, el año pasado marcamos unos 220 nidos en el área del Corredor Ecológico del Noreste, ¿verdad? Es un área muy concurrida por los tinglares a través de los años. Hemos podido entonces tener mejor información y mejor data de eso.
Te voy a hacer un cuento de eso cuando salen las tortuguitas y las sueltan. También es de mi experiencia en esa área cuando era gobernador. Mis hijos eran adolescentes y estábamos allí en el área de la playa con unos amiguitos. Y uno el vigilante, porque siempre era el mismo, no recuerdo su nombre, muy, muy bueno él, fue a soltar tortuguitas en el área allí donde estábamos. Y entonces, pues, las tortuguitas van hacia el agua, obviamente, pero entonces empiezan los pájaros a cogerlas. Y mis hijos empiezan a tirarle piedras a los pájaros. Y él, pero esto fue una lección de cómo es la naturaleza. El vigilante le dice, no pierdan el tiempo, de cada 100 que soltamos, o sea, de cada 100 que nacen, probablemente llegan adultas una o dos nada más, precisamente por eso es que hay que protegerla, pero es la naturaleza que algunos pájaros se las van a llevar y otros peces más grandes se los van a comer, y pues una lección ahí de precisamente por qué hay que ser tan cuidadoso en proteger esta especie. Ahora háblanos del Festival del Tinglar.
Sí, mira, el Festival del Tinglar, pues, nace también, como les dije, de esta lucha, pero de que la gente, ¿verdad? El tinglar no solo nace en el corredor, a través de todo Puerto Rico hay playas donde hay grupos tortugueros que manejan los tinglares. Y este sábado, pues, vamos a tener el 16º Festival del Tinglar en la Plaza Pública de Luquillo, que eso lo ponen en Google Maps y en cualquier sitio, si saben llegar a Luquillo, es allí en el mismo centro, desde las 11 de la mañana. Comenzamos con la parada temática, donde tenemos niños de escuelas del área y de también de un poco más lejana que se visten y hacen, ¿verdad?, alusión, y es una parada bien chévere. Así que los invito a que lleguen a ese primer evento donde pueden ver la creatividad de los niños para expresar sobre la conservación del tinglar. Y luego de eso tenemos mesas educativas, tenemos ahora mismo 20 organizaciones sin fines de lucro y científicas confirmadas que van a estar dando allí, ¿verdad?, charlas, información. Vamos a tener una exposición sobre las tortugas marinas, incluyendo, ¿verdad?, el tinglar, para la gente que quiera conocer más sobre la especie y todo lo que hay bueno en los festivales, artesanía, música, comida, ¿verdad? Fiesta. Ahí tienen en el, ¿verdad?, en el flyer los artistas.
¿Hasta la tribu de Abrantes?
Ellos cierran, ¿verdad? Ellos son el último, a eso de las 10 y pico de la noche se supone que estén en tarima, la tribu de Abrantes cerrando el evento. Y nada, invitamos a que todas las personas puedan pasar. Contamos con que siempre, ¿verdad?, hay un gran apoyo del público. Esto es un festival hecho por la comunidad, para la comunidad. Así que lo que esperamos es que la gente pueda ir y disfrutar, pero también aprender, ¿verdad? Las personas que jóvenes que necesiten horas comunitarias, ese día damos certificados, ¿verdad? Pueden visitar las mesas de información y se las ponchan y les damos un certificado de horas comunitarias.
Eso es como parte del currículo que se obliga en el Departamento de Educación.
Sí, ¿Sabe de quién es?
¿Sabe de quién es esa ley?
No.
De mi esposa, de Piti.
Ah, pues, ella un gran trabajo porque siempre
ella legisló para que se estableciera como requisito que los jóvenes, los niños, niños, niñas, jóvenes en las escuelas, uh-huh, tuvieran que tener una exposición de ciertas horas a actividades con la naturaleza y ambientales.
Ah, excelente. Siempre, ¿verdad?, tenemos muchos jóvenes que van al festival a hacer eso por la, ¿verdad?, la diferencia de otros festivales de que tenemos tantas mesas informativas. Y van y visitan las mesas y aprenden y disfrutan también. Así que es este sábado de nuevo, 13 de abril, allí en la Plaza Pública de Luquillo. Vamos a tener también unas caminatas guiadas a ver los nidos de los tinglares en la pared. Así que esperamos, ¿verdad?, que la gente pueda ir.
Bueno, pues nada, primero que nada, te felicito a ti y a todo el grupo por esa labor que han hecho durante años. Y ya saben, pueden llegarse allí hasta la Plaza de Luquillo este próximo sábado. Muchas
gracias.
Éxito. Mucho éxito. Buen día. Y con eso yo me despido por hoy, unos minutitos antes, son las 8:56 de la mañana. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana jueves a las 8 de la mañana. Que tengan todos un lindo día.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la bebeteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, soy. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoe Lavoy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras temas que discutemos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.